El 31 de mayo de 1759, Joseph Fouché es signo de exclamación abierto que aún está lejos de ser duque de Otranto. Nace en la ciudad portuaria de Nantes, marinos comerciantes sus padres, marinos sus antepasados, nada más evidente que el heredero fuera a su vez marino, comerciante naval o capitán. Pero pronto se demostrará que ese muchacho flaco y espigado, anémico, nervioso, feo, carece de toda aptitud para un oficio tan duro. Por aquel entonces realmente todavía heroico, a 2 millas de la orilla se marea, un cuarto de hora de correr o jugar, y ya está agotado. ¿Qué hacer pues con un vástago tan delicado? Se preguntan los padres no sin preocupación, porque la Francia de alrededor de 1770 aún no tiene un verdadero espacio para una burguesía que intelectualmente ya ha despertado y que se abre paso con impaciencia en los tribunales, en la administración, todos los puestos, todos los cargos. Todas las prebendas siguen reservados a la nobleza. Para servir en la corte se necesitan armas condales o una baronía. Incluso en el ejército, un burgués de grises cabellos apenas ha logrado pasar de cabo. El tercer estado continúa excluido en ese reino corrupto y mal aconsejado. No sorprende que un cuarto de siglo después exija con los puños lo que se ha negado demasiado tiempo a su mano que imploraba humilde. Durante 10 años, desde los 20 hasta los 30. Este pálido y reservado medio cura camina por pasillos de monasterios y callados refectorios. Enseña en Niort, Saumur, Vendôme, París, pero apenas siente el cambio de domicilio, porque la existencia del profesor de un seminario siempre es igual de tranquila, pobre e insignificante en una ciudad como en otra, detrás de silenciosos muros, separado siempre de la vida. 20 alumnos, 30 alumnos, 40 alumnos a los que enseñar latín, matemáticas y física. Muchachos pálidos vestidos de negro a los que se lleva misa y se vigila en el dormitorio. Solitarias lecturas de libros científicos, comidas escasas, mala paga, un traje negro y desgastado, una existencia monacal y carente de pretensiones. Parecen petrificados esos años, irreales y al margen del espacio y el tiempo, estériles y faltos de ambición, esos 10 años silenciosos y sombríos. El libro de la Revolución Francesa raras veces se abre por una de sus páginas más sangrientas, la de la Rebelión de León. Y, sin embargo, en pocas ciudades, ni siquiera en París, se ha mostrado con tales sombras el enfrentamiento social como en esta primera ciudad industrial del entonces aún pequeño burguesa y agrícola Francia, en esta cuna de la producción de seda. Allí, en medio de la Revolución todavía burguesa de 1792. Los trabajadores formaron por vez primera de forma clara una masa proletaria, abruptamente separada del empresariado de ideas realistas y capitalistas. No cabe sorprenderse de que precisamente en este caldo de cultivo de conflicto adopte las formas más sangrientas y fanáticas, tanto por parte de la reacción como de la revolución. Joseph Fouché, así llamado, de la noche a la mañana, a esa tarea asesina, es realmente un verdugo, un bebedor de sangre. Como se llamaba entonces a los paladines del terror, conforme a sus palabras, sin duda. Pocos procónsules se han comportado en su provincia de forma más activa, enérgica, revolucionaria, radical, que Joseph Fouché. Ha requisado sin consideración, saqueado las iglesias, vaciado los patrimonios y estrangulado toda resistencia. Pero signo de exclamación abierta muy característico de él. Solo ha ejercido el terror con palabras, órdenes e intimidaciones. Porque en todas esas semanas de su dominio en Neversiclamequi, no corre una sola gota de sangre. Mientras en París la guillotina golpetea como una máquina de coser, mientras Carrier en Nantes ahoga en el Loira a centenares de sospechosos, mientras todo el país retumba de descargas de fusilería, crímenes y cacerías humanas, Fouché no tiene sobre su conciencia ni una ejecución, ni una sola ejecución política, en su distrito. Conoce es el hilo conductor de su psicología. La cobardía de la mayoría de los hombres. Sabe que la mayor parte de las veces un enérgico y salvaje ademán de terror ahorra el terror mismo. Y cuando después, en el más hermoso florecer de la reacción, todas las provincias se levanten como acusadoras contra sus antiguos señores, los de su distrito no podrán alegar otra cosa que haber sido amenazados siempre con la muerte. Pero nadie le puede acusar de una verdadera ejecución. Se ve pues que Fouché, al que han destinado a verdugo de León, no ama la sangre en modo alguno. Este hombre frío e insensible, calculador y jugador intelectual, más zorro que tigre, No necesita el olor de la sangre para excitar sus nervios. Atruena, sin vibrar interiormente, con palabras y amenazas, pero jamás exigirá verdaderas ejecuciones por gusto por el crimen, por el vértigo del poder, por instinto e inteligencia, no por humanidad. Respeta la vida humana en tanto la suya no está amenazada. Solo amenazará la vida o el destino de otro hombre cuando el suyo o sus ventajas estén amenazados.